Érase una vez. Es una saga de dibujos animados educativos de gran éxito emitida en castellano por Televisión Española.
La más famosa y popular en España es Érase una vez, la vida, o Érase una vez, el cuerpo humano. Lanzada en 1987, explicaba el funcionamiento del cuerpo humano a través de personajes como el maestro, Pierrot y los glóbulos rojos.
Otras series de la misma franquicia, también dobladas al castellano, Érase una vez, el hombre, historia universal. Érase una vez, el espacio, ciencia ficción.
Érase una vez, las Américas, historia de América. Y hay también una serie de acción real del año 2011 llamada Once Upon a Time, Érase una vez, pero la serie animada clásica de dibujos animados es la descrita en primer lugar.
Pues conozcamos o recordemos a alguno de sus personajes.
Maestro, el sabio de la franquicia, conocedor de todos los campos de ciencia y cultura. En Érase una vez, la vida es el coordinador del cerebro de otros órganos del cuerpo. Tiene su versión de glóbulo rojo y fuera del organismo cumple con el papel de médico.
Metro, el jefe de anticuerpos de Érase una vez, la vida, llamado Copito en Érase una vez, el espacio. Gordo, teniente de policía. Tiñoso, el jefe de las bacterias de Érase una vez, la vida.
Enclenque, Nabot, canijo en España, el jefe de los virus de Érase una vez, la vida. Hemo y globina, es decir, glóbulos rojos en Érase una vez, la vida. Pues aquí estamos metidos entre glóbulos rojos y todas estas cosas.
Es que me ha hecho gracia lo de hemoglobina, claro.
¿Qué nombre se van a poner? Hemo y globina, muy bien puesto.
Pero, está partido por la mitad, está hemo,
sí,
globina,
eso es, sí,
globina. Y bueno, el metro, el maestro, el sabio, era todo, no se le veía nada más que un poco los ojos y un poco la boca. Todo, cabello blanco.
Sí, esa fue una serie en la que aprendíamos cosas del organismo, del cuerpo humano, se aprendían así en dibujos animados, sin querer aprendías cosillas, y estaba muy bien, una serie de Érase una vez la vida, o una vez el cuerpo humano, una serie de televisión muy, muy interesante.
Y servía para todo, para pequeños y para grandes,
a mí me gustaba mucho.
Sí,
para todos los públicos, como se suele
sí,
decir.
Sí, porque a base de historias te van por el camino y te llevan pues eso a ver cómo se puede incluso cuando pues naces en Érase el hombre y bueno
sí, además, como decíamos, veías a los glóbulos rojos cómo nadaban o cómo volaban ahí por la pantalla de televisión, ¿no? En fin, que es una serie muy muy bonita que no sé, a mí no me importaría que volviesen a emitirla otra vez.
Lo dan, ¿eh?
Ah, lo dan por ahí.
Sí, creo que en Netflix, creo.
Sí, pues puede ser. Bueno, esa fue Érase una vez ahí en Televisión Española en el año 1987. Pues existen películas, canciones, videos, libros y reportajes que por cierto espacio de tiempo nos devuelven a un pasado cercano o lejano.
Pero está bien pensar en el pasado sin perder de vista el presente, por lo que nos pueda traer el futuro.
De momento el cofre de las palabras les da la bienvenida esperando que el desfile de artículos sea de su agrado.
Como siempre, ante los micrófonos y a los mandos de la mesa de mezclas, Julián Bilbao. Y Maite Fuste es cerca de la mesa de mezclas,
claro,
también.
Normal, claro, lógico, claro. Pues así que, ¿cómo solemos decir cuando comenzamos el programa?
Una, dos y tres.
Comenzamos.
Carl Edward vio pasar a aquel ser deforme dispuesto a acabar con su vida.
Sudando por el terror que le infundía, decidió hacerle frente. Monstruos no de película.
El protagonista de esta corta historia podría ser un ser ficticio, ya que los monstruos han llenado miles de páginas en periódicos, libros y revistas. Lo mismo sucede en el cine o en la televisión. Cada fotograma envuelve al espectador en un clima de suspense que nos hace pertenecer a la historia que vemos.
Es posible que muchas de las historias sobre monstruos que conocemos no surjan de la imaginación de su creador, pero nunca se está en este asunto muy, muy seguro.
De pequeños, el lobo de Caperucita, el de los siete cabritillos, el de los tres cerditos. Es que aquellos terribles seres se los querían comer.
Además eran unos personajes un poco trágicos y tétricos, sí, ¿no? ¿No? ¿Sí? Era a la Caperucita se querían comer, al otro le querían no sé qué. Era un poco tragedia lo que había en estos cuentos infantiles de aquellos años, ¿no?
Y creo que los hermanos que no eran los hermanos Mala Sombra
también
les pusieron un poco... serían tan brutos.
¿Y qué me dice usted, de amigos oyentes, del hombre del saco o el famoso sacamantecas que llenaba nuestros sueños con pesadillas?
Tampoco podemos olvidar los consejos buenos, eso sí, de nuestros progenitores.
Nada de hablar con extraños, no subir a ningún coche si no los conocéis, ni aceptar nada que os den si no estamos tu padre o yo.
Y en la Edad Media, quizá a los niños se les metiese miedo hablándoles de dragones, gigantes o de ogros como método persuasivo para que las criaturitas se portasen mejor.
Serpientes marinas, cíclopes de un solo ojo, hombres lobo, vampiros, pulpos gigantes, sirenas que atraen a los desdichados navegantes que escuchaban sus cánticos a estrellar sus navíos contra las rocas. Arpías, medusas que en vez de tener cabellos, tenían serpientes.
La psiquiatría está cada vez más convencida que el fenómeno de los hombres lobos es una enfermedad llamada licantropía. No obstante, es en una deliciosa noche de verano de 1949, Roma iba a vivir un extraño suceso.
Avisada la policía, se personó en un jardín de la villa con el ánimo de investigar un descubrimiento. Un joven desnudo que, andando a cuatro patas, aullaba cubierto de barro escarbando el suelo con unas largas uñas. Una vez en el hospital, relató al médico que le atendió que solía perder la conciencia cuando había luna llena y que, al salir de aquella situación, se encontraba vagando por las calles sin rumbo fijo, movido por un desconocido impulso.
Si hablamos de vampiros, siempre sale a relucir un personaje, Vlad Tepes, o Vlad el Empalador, así llamado por la gente que vivió en la misma época que él existió, por su afición nada recomendable, a ensartar a sus víctimas en estacas.
Nada menos. Nació en el año 1430 y, por lo que cuentan las crónicas de la época, su padre fue un angelito si se le comparaba con el hijo. Pero si a este personaje se le puede elegir como rey de truculentas historias de sadismo y crímenes, que no se preocupen, que tenemos para él una reina, Isabel Bathory.
La leyenda cuenta que Isabel vio a su paso por un pueblo una anciana decrépita y se burló de ella. Y la anciana, ante su burla, la maldijo diciendo que la noble también envejecería y se vería algún día como ella.
Todo empezó en 1604, poco después de la muerte de su marido. Una de sus sirvientas adolescentes le dio un involuntario tirón de pelos mientras le estaba peinando, lo que conllevó un fuerte bofetón de la condesa, que hizo sangrar por la nariz a la doncella, lo cual hasta este punto habría sido afortunada, ya que lo normal entre la nobleza eslava de la época habría sido sacarla al patio para recibir 100 bastonazos por aquel descuido.
¿Pero qué pasó? Cuando la sangre salpicó la piel de Isabel, a esta le pareció que allí por donde había caído desaparecían las arrugas y su piel recuperaba la lozanía juvenil. La condesa, fascinada, pensó que se había encontrado la solución a la vejez y siempre podría conservarse bella y joven de esta manera.
Esta hermosa mujer, rica entre las ricas, pues pertenecía a una de las ilustres familias europeas, comenzó a ordenar el rapto y consiguiente desangrado de las jóvenes que caían en su poder.
Quizá aquella manía no fuese de todo la culpa de ella. Quizá la llevasen los genes, pues una galería de tortuosos parientes compuesta por un primo, ministro de Hungría, criminal de apellido, un pariente que fue cardenal, quien despellejaba a la gente, casi nada.
Su adorado tío Esteban, que llegó a ser príncipe de Transilvania y rey de Polonia, otro sujeto, de dar de comer aparte, amén de otro tío satanista, que practicaba también la brujería, e incluso el hermano de Isabel, que era conocido por ser un sátiro.
Cuando falleció su marido, al que se le conocía con el apodo de el héroe negro, sin que se aclarasen las circunstancias de su muerte, Isabel expulsó de la corte a su suegra, a la vez que mandaba a sus cuatro hijos a vivir con unos parientes.
Durante 10 años las orgías de sangre continuaron, no importándole de dónde le surtieran mujeres, que por supuesto deberían de ser, como no, jóvenes.
Sin sopesar las consecuencias, Isabel se fue haciendo cada vez más descuidada y en vez de enterrar los cadáveres, ordenaba tirarlos en los bosques para que las alimañas pudieran darse un festín.
Sin embargo, cierta noche los lobos no bajaron al bosque, por lo que una batida de cazadores descubrió los cadáveres de las jóvenes. Aunque la historia podría parecer que toca su fin, nada más lejos de la realidad, ya que a un primo de Isabel, Giorgi Turzo, se le ordena acudir por sorpresa al palacio de su pariente un día antes de que finalizara el año 1610.
El dantesco espectáculo deja estupefactos a él y a los hombres que le acompañaban, quienes descubren en los bajos del castillo y por sus alrededores los cadáveres de 50 jóvenes.
Isabel, al gozar del privilegio de ser noble, fue recluida en el castillo, mientras que sus criados, cómplices, secuaces y torturadores eran declarados culpables, decapitados e incinerados. Únicamente 2 de aquellos monstruos fueron quemados vivos.
Isabel no puede pasearse por los pasillos de palacio, la han emparedado en su dormitorio. Solo le han dejado una pequeña ranura para permitir el paso del aire y de los alimentos que le sirven. Y así sobrevive durante 4 años aquel castigo.
Finalizamos este relato sobre monstruos hablando de un hombre que en su niñez perteneció al coro de la catedral de Wakefield y que años más tarde, en 1949, fue ahorcado por haber matado e introducido los cadáveres de 9 personas en ácido sulfúrico. El principal motivo de estos asesinatos no fue otro que el de beber la sangre de sus víctimas, por lo que en Inglaterra, país en el que vivía, fue conocido como el vampiro de Londres.
Menuda galería.
Sí, de personajes, ¿no? Y de buenos sujetos, además.
Sí, sujetos, tenían que estar sujetos.
Sí, en Londres, que también ha sido un país donde ha habido estos tipejos, ¿cómo se llaman así? Como el que decíamos, el vampiro de Londres, aquel otro que andaba por Whitechapel, el estrangulador de Whitechapel, en fin. Que ha habido una serie de personajes que han pasado a la historia de una manera truculenta.
Aquí no podemos olvidarlos, el sacamantecas, ¿eh?
El coco.
Madre mía de mi vida.
El seco.
Y aquel que era en Galicia, que era también era como lobo, que en la película
sí.
Echaba para que se den cuenta de lo que suelen hacer la gente, que muchas veces está más para allá que para acá.
Sí, a mí de pequeño me daban miedo estos bichos, ¿no? Porque no sabía si te iban a salir a la noche. Por ejemplo, el hombre del saco, ¿cuántas veces te decían? Ay, como no comas esto o no te duermas pronto, va a venir el hombre del saco y te va a llamar. Y nosotros lo creíamos, aunque luego ese hombre del saco, pues no sé si
existió. Como no duermas bien en la bruja, verías.
Ay, qué cosa nos decían.
Pero algunos, como cierto familiar, sí. Ustedes saben, directora, sí. A quien me recuerdo, a mi segunda hermana.
Sí.
Aquella decían, oye, que ahora viene fulanito, no, que viene el hombre del saco a Palencia. Dice, No, no, mejor dile al saco
de, que voy yo, ¿no?
Que está aquí, ya, ya. Que está aquí la,
¿qué cosa?
La susodicha.
¿Con qué cosa no se asustan? Hoy estos, los niños de hoy no se asustan ni con el sacamantecas, ni con el hombre del saco, ni con estos.
El otro día estaba hablando yo por teléfono con una de las sobrinas de Madrid. Y se llama, una se llama Adriana y la otra Martina. Y no sé qué es. Pasó que se pasaron el teléfono de una a la otra y digo, ¿verdad, Adriana? Y dice, no, sí, Martina.
Claro, Adriana con 5 años ya enfadada porque le habías cambiado el nombre.
Martina, ¿cómo te voy a...?
Claro, claro. Qué cosas nos pasaban y pasan. Existen personas, aunque ya pocas y casi siempre entradas en años, que utilizan en su forma de hablar los consabidos refranes y dichos, podríamos decir, populares, y para muestra esta conversación entre dos compadres de cualquier rincón de España. Dicho popular granadino.
Ahí viene el de Miro.
Como siempre sin lavarse, se le nota por el tufo que la acompaña. ¿A que no te atreves a decirle que se lave?
Que no, ya verá. Y cuando y pasa raudo la calle.
Edelmiro, a ver si podas al rosal que te llega hasta la puerta del baño.
Y el susodicho Edelmiro se le queda mirando con cara de signo de interrogación.
Nada, no te estrujes el magín, que a buen entendedor pocas palabras bastan.
Pues nuestro dicho popular también tiene que ver con el agua.
Llovió más que cuando enterraron a Zafra. Se dice que cuando el cielo deja caer durante una tormenta o durante una borrasca agua, a mansalva.
Como todo tiene su motivo, este se refiere a una leyenda que sucedió en Andalucía, por más señas en Granada, aunque también se disputa esta frase con una ciudad pacense, Badajoz o algún pueblo de su provincia, como en este caso Zafra.
O puede ser que este señor, o este nombre Zafra, fuese de un descendiente de don Hernando de Zafra, quien llegó a ser secretario de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, dueño y señor de la bien llamada Casa de Castril, junto a la Carrera del Darro.
Esta fábula se hace referencia a don César de Zafra, un tipo aprensivo que cualquier cosa que tenía mandaba llamar al galeno. Y no digamos nada con ser supersticioso, que a buen seguro se llevaría una pata de conejo escondida entre sus vestiduras. Maese César estaba en litigios con unos vecinos a consecuencia de los lindes.
Así que pensó que mejor sería, para acabar con este conflicto, dejarles sin agua y con ello, sin o pensándolo, dejó otro sin el preciado líquido.
Por si fuese poco, el conde cercó sus tierras para que nadie pudiera entrar.
Una noche, una gitana con el cántaro en la cadera traspasó las cercas, eludiendo a los centinelas que estaban de guardia.
En la fuente llenó el cántaro hasta los bordes y, colocándoselo a la cadera, muy despacio para no meter ruido, se fue por donde había venido.
Pero quiso que su mala suerte el cántaro cayese al suelo, alertando a los soldados que la apresaron y la llevaron hasta el déspota conde.
Como castigo, darle tantos palos como trozos han roto del cántaro.
Y 7 garrotazos recibió en su espalda para después echarla del cercado.
La gitana, a pesar de tener un terrible dolor en su espalda, alzó su mano derecha hacia el cielo y dijo, 7 palos me dieron con desfraza y maldigo y emplazo tu vida en 7 días. El próximo martes morirás. Las aguas van a sobrarte y tus despojos navegarán sobre ellas.
Fuese casualidad o que la maldición surtiese efecto, 7 horas después del descalabro, el conde estaba postrado en la cama, víctima de una rara enfermedad que no se sabía muy bien de dónde la había contraído.
Durante una semana con sus noches, el conde tiritó, deliró y sufrió de altas fiebres. Al 7º día, el 4 de marzo de 1600... fallecía.
Ese mismo día fue tal el aguacero que cayó sobre la ciudad que llegó hasta los mismos aposentos donde se encontraban los restos mortales del conde, arrastrando el ataúd que desapareció entre las turbulentas aguas. El cadáver nunca se encontró. Tras este suceso, los granadinos, cada vez que los cielos de su ciudad se llenan de negras nubes y cae con fuerza la lluvia, suelen exclamar llueve más que cuando enterraron a Zafra.
O sea que la maldición también sorteó el efecto como lo de los Carvajales.
También, sí, que, ¿sí? Sí, esos famosos hermanos que aquí hemos tratado en este programa alguna vez, no hace mucho, ¿sí? Los sí. Carvajales, sí, sí.
Hay veces que ves películas y dices, bueno, tiene esto tiene que ser bobadas. No, bobadas hay veces que el destino se ceba.
En fin, cuando nosotros veamos que en Palencia llueve mucho, vamos a acordarnos de este dicho de que llueve más que cuando enterraron a Zafra.
Usted se acuerda de lo que quiera.
Así que los granainos que no se escuchen, pues dirán, mira, una frase que sigue muy popular y típica
y que allá, sigue,
por
sigue,
el por Andalucía.
Sigue todavía.
El instinto animal es un conjunto de comportamientos innatos, genéticamente programados y no aprendidos, que todas las especies poseen para asegurar su supervivencia.
Estas reacciones espontáneas incluyen acciones como la búsqueda de alimento, migración, defensa, reproducción y cuidado de las crías. A diferencia de los humanos, los animales actúan mayormente por estos impulsos heredados.
Animales que salvan personas. La tía Tess era una anciana que vivía en Ermitas, Tennessee. Estaba acompañada de su gato y de un canario de nombre Baberos.
La sobrina de la tía Tess y su marido residían a unos cientos de metros de la casa de la anciana y se preocupaban por si algo pudiera ocurrirle debido a la edad de la mujer, sin que nadie pudiera ayudarla.
En una noche del año 1950, la sobrina de Tess se despertó por un sonido que provenía de la ventana, pero no hizo caso de él. Al escuchar repetidas veces el mismo sonido, hizo que se levantara de la cama y trató de hacer caso omiso de él.
Total, que ese ruido continuaba, hizo que la sobrina saliera de la cama y se encaminara hacia la ventana para investigar. Más tarde señalaría que al acercarse a las cortinas, para su asombro, el sonido de golpes frenéticamente contra la ventana era de Baberos, el canario de su tía Tess.
Este canario nunca antes había salido fuera de la casa, aunque de alguna manera había conseguido llegar a casa de su sobrina. La ardua tarea de salir, volar y sobre todo picotear en el cristal, claro, agotó al pájaro que cayó fulminado en el lugar.
La sobrina y su esposo rápidamente se acercaron a la casa de la tía Tess. Allí encontraron a la anciana inconsciente y sangrando en el suelo. Tess había sufrido una mala caída y pudo haber fallecido de haber pasado más tiempo y si nadie hubiera podido llegar a ayudarla.
Y de un canario pasamos a otro animal un poquito más grande. Salvados por su mascota, en este caso un cerdito. ¿Qué les iba a decir una familia Farler que vive en Mount Carmel, en Illinois, Estados Unidos, que se salvarían de morir en un incendio gracias a su mascota, un cerdito llamado Lucky?
El departamento de bomberos de la zona especificó que llegaron al lugar del incendio en torno a las 4:40 de la madrugada del domingo, tras recibir la alerta.
El canal de televisión local Wi-Fi, parecido al wifi que hoy utilizamos todos, filial de la cadena NBC, ofreció una entrevista a la dueña de la casa cómo y de qué manera el animal le salvó la vida a ella y sus nietos, ya que no se percataron de lo que estaba sucediendo hasta que este animalito les alertó.
El animal comenzó a gritar y más tarde a correr y saltar de una manera descontrolada en dirección a la puerta de la casa, para posteriormente entrar en la habitación y golpear en su cama, en la cama de la dueña.
Me golpeó muy duro. Me senté a ver lo que estaba pasando con él, porque por lo general no hace eso en la noche. Cuando me senté, me di cuenta de que la habitación estaba llena de humo, así indicó.
Luego trató de sacar a los niños rápidamente de la casa y enseguida las mascotas salieron también con ellos. La familia Farley adoptó al animal en febrero y desde entonces han formado un vínculo fuerte con él.
Uy.
Adoptado como hijo, sobrino.
Qué cuadro más entrañable, ¿no? Ellos son grandes animales domésticos, es fácil entrenarlos. Aprendió a ir al baño en cosa de días y son adorables. Pueden ser muy protectores realmente. Él ama a mis nietos a morir, comentó la mujer, quien cree que ese instinto protector fue el que hizo que los alertara en lugar de salvarse solo y escapar por donde pudiera.
Pero, claro, los bomberos consiguieron sofocar rápidamente las llamas, pero el inmueble quedó pues completamente destruido por dentro.
La policía investigaba o iba a investigar las causas del incendio, por lo que la familia Farley se tuvo que hospedar en un hotel mientras determinaban dónde iban a vivir.
Y yo me pregunto, ¿dejarán entrar también al tardito, no?
Sí, sí, lo que a mí, lo que más me gusta de este artículo, de este comentario, es que le adoptaron al cerdito y como uno más de la familia.
Claro, ya lo creo.
Ahora, yo una vez pienso, cuando pasan los años y el cerdito crece y tal, no se lo habrán... ya sabía lo que iba a decir. No, no
esa,
digo, no
esa
digo, ¿no?
Sugerencia...
No la digo porque me imagino que los amigos oyentes habrán imaginado por dónde iba yo al decir que no habrán intentado puntos suspensivos con el cerdito.
Desconocemos cómo sigue la,
sí,
la historia, pero... El cerdo tenía, yo creo que tenía hasta plato.
Sí, plato en la mesa. Vamos a suponer que el cerdito sigue formando parte de la familia y que sigue conviviendo con todos de una manera cariñosa y familiar, claro.
En cuestión de radio, Radio Colores marca la diferencia. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Y en nuestro programa El Cofre de las Palabras seguimos con más temas muy, muy interesantes. ¿A qué país pertenece Jordania?
Pues Jordania es un país de Asia, ubicado en la región de Oriente Próximo, en la orilla oriental del río Jordán, limitando con Siria, Irak, Arabia Saudí, Israel, Palestina y teniendo acceso al Mar Rojo y al Mar Muerto. Es conocido por su rica historia y es un importante destino turístico y cultural en la zona.
La ciudad Madain Saleh.
A pesar de su reducida extensión en el Imperio Nabateo, se hizo perecedero gracias a Petra. por muy pequeño que fuera, Nabatea fue más allá de su capital, superando si acaso las expectativas para ser una tribu nómada beduina.
Su carta de presentación al mundo residió en la fuerza con que se enfrentaron a Alejandro Magno y a sus generales. No solo resistió, sino que las luchas entre las dinastías helenísticas le dieron la oportunidad de expandirse y unir el Mediterráneo con el Golfo de Aqaba.
En el siglo II, después de defender sus intereses frente a asmoneos, griegos y persas, cayeron finalmente en manos romanas. La conocida como la Ruta del Incienso fue durante su auge la principal fuente de ingresos.
Para asegurar a la vez que facilitar las rutas del desierto, los nabateos establecieron una serie de puntos estratégicos en su territorio. Si al norte edificaron ciudades como Abdat, en su frontera sur establecieron a Madain Shaleh.
Aquí repitieron la arquitectura troglodita que ha hecho famosa a Petra, pero en otro escenario, un vasto desierto en el que aprovecharon protuberancias rocosas.
Petra en Jordania es sin duda el testimonio más importante dejado por los nabateos, que constituyen un antiguo pueblo ismaelita cuya actividad se desarrolló especialmente al sur y al este de la región palestina, actualmente lo que hoy es Palestina y Jordania.
Sin embargo, el descubrimiento de Petra en el 1812 extendió los rumores de una ciudad similar en el desierto. El explorador Charles Dubuque fue el primer europeo en llegar a ella en 1876 a unirse a una caravana de peregrinos. Pero Petra, ¿qué pasó estando en manos de los romanos? Que agonizó totalmente. Ya estos cambiaron el comercio terrestre por el marítimo, por lo que el olvido llevó a un periodo de leyendas que derivó en la consideración de la ciudad maldita para los musulmanes.
Sin embargo, unos kilómetros más al sur, en Arabia Saudí, esconde un lugar igual de mágico con restos arquitectónicos de la época preislámica. Este lugar se llama Madain Shaleh, ciudad de Shaleh en árabe. A esta ciudad también se le conoce como la ciudad de Agra o Algir, en árabe, lugar de la roca, y se encuentra unos 800 kilómetros al norte de Jeddah, en la provincia de Al-Madinah.
Pues a continuación, Petra es el segundo testimonio más importante dejado por la civilización nabatea, cuya prosperidad se sitúa en los años 100 antes de Cristo y 150 después de Cristo.
Por lo que según el Corán, el primer asentamiento en la ciudad de Al-Ihr data de alrededor del tercer milenio antes de Cristo, durante el reino de los Tamudis, un pueblo de Arabia que habitaba en la zona de Madain Shaleh, entre los siglos V antes de Cristo y el VII de nuestra era.
Existe una leyenda en la que se relata que el profeta Shaleh fue enviado por Alá para que cambiaran de religión, pero al fallar, Alá les castigó con un terremoto.
El pueblo nabateo fue el que dejó esos vestigios arquitectónicos, los cuales demuestran su ingeniosidad e inteligencia. Según los asentamientos encontrados, las construcciones erigidas se dividen en tres partes: la vivienda, el templo y la habitación funeraria.
Excavaron tumbas que estaban dentro de inmensos bloques de piedra, que aún puede ver la fachada en las que aparecían figuras talladas en la piedra, y también en la cámara mortuoria, en la parte trasera donde inhumaban a los muertos.
Se han llegado a contabilizar unas 131 tumbas y localizar inscripciones, probablemente tamudis, que remontan al segundo milenio antes de Cristo. Estas tumbas se encuentran mejor conservadas que las de Petra, siendo la ciudad de Madain Shaleh menos expuesta al viento y a la erosión. De igual forma se encuentran restos de murallas, cisternas y torres repartidos sobre 13 kilómetros y medio cuadrados.
A Madain Shaleh se le utilizó como paso para ir a la Meca, más cuando en el siglo XVIII los otomanos construyeron un fuerte. La zona siguió progresando gracias al ferrocarril y bajo el dominio saudí, los beduinos fueron sedentarizados. Las investigaciones arqueológicas fueron intensas hasta los 70.
Finalmente, tras una etapa de oscurantismo, hoy Madain Shaleh es cada vez más popular. En este lugar es conveniente, si ustedes, amigos oyentes, quieren un día de viaje turístico, es conveniente evitar el verano y las horas centrales. Por el contrario, las tardes proporcionan además increíbles atardeceres. Situadas las noches refresca un poquillo. Así
que refresca un poquito.
Que hay que llevar un jersey.
Pega un cambio, que vamos.
De día se puede ir en camisa o manga corta, ya de noche hay que agarrarse un poquito. Sí, sí. Pues es un bonito lugar, Madain Shaleh, para visitarlo.
Sí. Me ha dado pie para que recuerde que Egipto, donde están el paseo, que están unas imágenes de leones sedentarios, y por las noches escuchaba un ruido que decían, hablan, los dioses hablan.
Sí, sí.
Que va, era que dentro del granito, de la construcción de de los leones,
el material del que estaban hechos.
El material, hecho, ¿no? Sí, estaba abierto y por ahí se metía el aire.
Ah,
entonces,
claro.
al salir,
sí, sí, sí.
Decían, oye, cuidado,
y decían,
los dioses hablan.
Los dioses hablan, claro, nunca.
Sí,
¿no?
Creo que eran leones. En estado como
sí, un efecto muy curioso el del aire entrando por esos resquicios de del material de las imágenes.
Y cuidado con las noches, ¿eh? Cuidado con las noches, que pega un cambio, que vamos.
De la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
No, eso no está bien.
¿Por qué no está bien?
No lo sé, quisiera volver a oírlo.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
A todos se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez.
Tan solo la primera parte.
¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos?
Sí, es demasiado largo.
Son parecidas, pero no son iguales. ¿Son afines las palabras talento y talante?
Al entendimiento lucido propio de la persona que posee ingenio natural y gran capacidad intelectual, lo llamamos talento, del latín talentum, y a su vez del griego talantón, balanza, peso para el oro, lo que sitúa al término en la órbita semántica de la ponderación, el equilibrio y el criterio justo.
Es probable que el auge del término esté relacionado con su empleo en la parábola evangélica, lo que asegura su aparición temprana en el castellano hacia el siglo XII. En cuanto a la palabra talante, el amigo oyente sabe que llamamos así a la forma de llevar a cabo o de ejecutar alguna cosa. Cervantes emplea así el término. Vuestra grandeza disponga de mí a su talante.
Y medio siglo antes, Fray Luis de León dijo, haciéndonos como naturales, así pega su afición y talante a las otras fuerzas menores. Con lo que está claro que talante y voluntad son la misma cosa en lo que a los siglos de oro se refiere.
También es una moneda de cuenta de los romanos y griegos, así como un conjunto de dones con que Dios enriquece a los hombres.
Talento y talante se conjugan con tiento y aguante. Talento es poner en valor lo que uno sabe, quiere y puede hacer.
Recuerde, como alguien dijo alguna vez, talento y talante se conjugan con tiento y aguante, como acabamos de decir. Todo talante a su semejante. Septiembre soleado y brillante te pone de buen talante. Y mucho talante y poco talento.
Esto parece...
Parece un trabalenguas de esos, ¿no? Que de pequeño nos enseñaban.
Pero está simpático, porque es verdad. Vaya, usted tiene mucho talante, pero me parece que poco talento.
Y rimando con la parte contratante y talento y talante, pues antes hemos escuchado la famosa conversación que tenían el hermano, los dos hermanos sí. Más. Con esto de la parte contratante, la segunda parte, era de la famosa película Una noche en la ópera, del año 1935, si mal no recuerdo.
Es que es graciosísimo, porque se enrollan de una manera que aquí el doblaje de la película tiene tela, ¿eh?
Yo siempre, hombre, uno como ha estudiado un poco de doblaje, pues se da cuenta de que el señor que doblaba a Groucho Marx pues tenía su mérito al leer toda esa frase y a esa velocidad, lo cual, amigos oyentes, una vez intenten ustedes a esa velocidad. Yo por lo menos no me atrevo, ¿eh? Eso que he hecho un curso de doblaje, pero no me acuerdo, no me atrevo.
Se queda sin talante y sin talento.
Eso, nos quedamos sin talento y sin talante.
Con un dolor de cabeza.
Mejor no intentarlo. Las leyendas de árboles se diferencian de otras leyendas urbanas, de fantasmas, de héroes, principalmente por su enfoque en la conexión profunda entre la naturaleza y la espiritualidad, así como la persistencia de la vida a través del tiempo.
Mientras que muchas leyendas populares se centran en el miedo o en hazañas humanas, las leyendas de árboles a menudo exploran el origen de elementos naturales, la sabiduría ancestral y la magia sagrada.
Leyendas de árboles, en este caso el arce.
En tiempos remotos en China, el arce se asociaba a la idea de honor. Los pueblos indígenas de la región de los Grandes Lagos, en el este de Norteamérica, relatan viejas leyendas sobre el origen del azúcar de arce, obtenido a partir de la savia de este árbol.
Este árbol es un símbolo de longevidad y de vigor en Norteamérica, como en todos los países anglosajones. Tenía fama de eliminar los demonios y los malos espíritus nocturnos.
Para lo cual se colocaban ramas de arce en las puertas de las casas o al pie de la cama, al igual que la cigüeña colocaba sus ramitas de arce en su nido, con el fin de eliminar a los murciélagos tan aficionados a sus huevos.
El arce es uno de los árboles más vistosos y bonitos del planeta, con hojas que en el invierno se vuelven de unas tonalidades rojizas que llaman la atención.
El arce es originario del hemisferio norte y por eso es muy común encontrarlo en las calles de muchas ciudades de los Estados Unidos y Canadá. Pertenece a la familia de las Acercaceae y las hojas, que en otoño se vuelven rojizas, en verano son de color blanco y verde, siempre alargadas y con bordes irregulares.
Hay una leyenda canadiense que dice que había una vez un gran árbol que con el paso de los años puede llegar a alcanzar los 30 metros de altura y su tronco incluso más de 70 centímetros de diámetro, muy popular entre los canadienses, quienes escogieron su hoja Maple Leaf como emblema de su país y cuyo jarabe, que confeccionan a partir de la savia calentada y batida, se ha convertido en un producto nacional.
Ajá, pero por supuesto, las abejas conocían mucho antes que el hombre el sabor de la savia del arce y la delicadeza de sus flores. Desde siempre han libado con deleite esa savia para poder crear una miel de arce deliciosa y rica en azúcar.
El significado de los colores de la bandera de Canadá. La bandera canadiense está compuesta de dos colores, el blanco y el rojo, que fueron los colores que el rey Jorge V proclamó como oficiales del país en 1921. Ambos colores tienen un significado histórico. El color blanco hace referencia al emblema real francés utilizado en el reinado de Carlos VII y el color rojo de la bandera se refiere a la Cruz de San Jorge, que fue el emblema de la primera bandera que ondeó en Canadá.
Como dato curioso, hay que saber que el diseño definitivo de la hoja de arce fue decidido tras realizar numerosas pruebas en un tubo de aire para determinar cuál era el diseño de la hoja que menos distorsionaba cuando ondeara al aire, optando así por un diseño más definido.
Hay también una leyenda de los Grandes Lagos. Dos personas deciden ese día ir a cazar. Se trataba de Nakomis, la tierra, y de su nieto Manabús. En tanto atravesaban el bosque, el anciano hizo crecer un árbol del que emanaba un espeso jarabe azucarado.
A su lado, el joven observaba lo fácil que sería para los hombres la obtención de tan delicioso manjar. Así que se lo dijo a Nakomis. Eso no puede ser así, pues tanta sencillez para obtener el alimento puede hacer que los hombres sean unos perezosos. Pero el abuelo no le hizo caso.
Con agilidad, Manabús trepó a la copa del árbol, luego extendió su mano e hizo que lloviera. El agua que caía penetró en el interior del tronco, diluyó el denso jarabe y lo transformó en un líquido azucarado. Manabús se dijo, así será mejor, porque el hombre tendrá que realizar un laborioso trabajo para producir azúcar. De esta forma no crecerá en él la pereza. Pues sí, bonita leyenda la de este Manabús.
Me ha hecho gracia los bichitos ahí extendiendo las ramitas para que los murciélagos no penetren
los huevos, en el nido. Sí, sí.
Lo que es, ¿quién le habrá dicho a ese pájaro que tiene que poner eso para que no entren?
Pues un instinto creado por la naturaleza que nos rodea.
Sí, pero se dedicará a picar, a ver, esta hoja no me siente, esto no me siente.
Claro, es increíble. Todos los instintos tienen los animales vienen dados por la naturaleza. Son unos esquemas, unas formas, unas normas que ya están implícitas en los animales y les hacen actuar así muchas
entre
veces. Y que nos sorprenden a nosotros los humanos.
Entre ellas la supervivencia.
Eso lo primero, claro. Sumérgete en el cofre de las palabras, donde cada frase es una joya y cada conversación un mapa del tesoro.
Un mosafe es una construcción diseñada para proteger las tumbas de disturbios y se usaba en el Reino Unido. Los que creían en la resurrección habían suministrado escuelas de anatomía desde principios del siglo XVIII.
Esto se debió a la necesidad de que los estudiantes de medicina aprendieran anatomía asistiendo a disecciones de sujetos humanos, lo que se vio frustrado por la muy limitada asignación de cadáveres, por ejemplo, los cadáveres de criminales ejecutados, otorgada por el gobierno que controlaba el suministro.
Tumbas para vivir eternamente, los mosafes.
Las autoridades británicas hicieron la vista gorda ante el saqueo de tumbas porque los cirujanos y los estudiantes estaban trabajando para avanzar en el conocimiento médico. Mantuvieron la publicidad al mínimo para evitar que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando. Los casos de saqueo de tumbas que salieron a la luz provocaron disturbios, daños a la propiedad e incluso atentados mortales.
A principios del siglo XIX, con el gran aumento en el número de escuelas y estudiantes, pues hubo saqueos continuos en cementerios apartados, peleas en los cementerios de la ciudad y otros disturbios. Se empleó a hombres para robar cuerpos y transportarlos de un lugar a otro, incluso a través del mar para venderlos a las facultades de medicina.
Las revelaciones provocaron la indignación pública, particularmente en Escocia, donde había una gran reverencia por los muertos y una creencia literal en la resurrección. Popularmente se creía que los muertos no podían resucitar en un estado incompleto.
Pero la gente estaba decidida a proteger las tumbas de amigos y parientes recién fallecidos. Los ricos podían permitirse pesadas lápidas de mesa, bóvedas, mausoleos y jaulas de hierro alrededor de las tumbas. Los pobres comenzaron a colocar flores y jarros encima de ellas para detectar disturbios. cavaron brezos y ramas en el suelo para dificultar el desenterramiento.
Se colocaron grandes piedras, a menudo en forma de ataúd, a veces el regalo de un hombre rico a la parroquia sobre nuevas tumbas. Amigos y parientes se turnaron o contrataron hombres para vigilar las tumbas durante las horas de oscuridad. A veces se erigían casetas de vigilancia para albergar a los vigilantes.
Una casa de vigilancia en Edimburgo es un edificio almenado de 3 pisos con ventanas. Las sociedades de observación a menudo se formaban en ciudad. Una, por ejemplo, estaba en Glasgow y tenía 2.000 miembros. Los observadores utilizaron casas que fueron cedidas de la iglesia, pero las tumbas aún fueron violadas.
El morsafe se inventó alrededor de 1816. Se trataba de dispositivos de hierro o de hierro y piedra de gran peso en muchos diseños diferentes. A menudo eran artilugios complejos de hierro pesado, de varillas y placas, unidos con candados. Se han encontrado ejemplos cerca de todas las facultades de medicina escocesas.
Por ejemplo, se colocó un plato sobre el ataúd y se empujaron varillas con cabezas a través del agujero Chanel. Estas varillas se mantuvieron en su lugar bloqueando una segunda placa sobre la primera para formar una protección extremadamente fuerte.
Sería retirado por 2 personas con llaves. Se colocaron sobre los ataúdes durante unas 6 semanas y luego se retiraron para su uso posterior cuando el cuerpo del interior estaba lo suficientemente descompuesto.
Existe un modelo de una caja fuerte de este tipo en el Museo Marichalar, Aberdeen. A veces una iglesia los compraba y los alquilaba. También se formaron sociedades para comprarlos y controlar su uso, con cuotas anuales de membresía y cargos a los no miembros.
La publicidad que rodeó los crímenes de Burke y Hare aumentó el miedo que sentían muchas personas. Fue por esta época que las bóvedas y depósitos de cadáveres se construyeron por suscripción pública en Escocia y su uso se regió por normas y reglamentos.
Algunos de estos estaban sobre el suelo, mientras que otros, principalmente Aberdeen Sand, estaban total o parcialmente bajo tierra.
En un pueblo, Andy Green, en Aberdeenshire, hay una morhouse única, un edificio circular con una puerta gruesa de madera con tachuelas y una puerta interior de hierro. En el interior hay una plataforma giratoria para acomodar 7 ataúdes. Se movería un ataúd a medida que se añadían más y cuando reapareciera, el cuerpo ya no sería de utilidad para los disectores. Los disectores son unos instrumentos para separar tejidos blandos de una forma precisa durante una operación quirúrgica.
Pues,
estos son los famosos morsafes.
Menudo lío para proteger los cadáveres. Y como encima se los pagaban, pues entonces por aquí pasó María y no veía, como decía el otro.
Es así, por ejemplo, todas las facultades de medicina pues utilizaban cadáveres, como decíamos al principio de este comentario, de criminales ejecutados, que a lo mejor no tendrían familiares que reclamaran el cuerpo, y qué mejor que para hacer práctica los alumnos de las facultades de medicina,
claro,
en Escocia.
Sí, decían que hacían autopsias, hacían esta forma de aprender con los cuerpos de los que no pedía la familia,
claro, eso,
no tenía familiares, para los que sin techo. O sea, que
es que yo, por ejemplo, yo tenía un conocido que era estudiante de farmacia, no de medicina, y que decía eso, que si tenemos que hacer prácticas, pues los queremos dedicarnos a diseccionar cuerpos, pues tenemos que aprender en algo, pues qué mejor que un cuerpo humano, muerto, fallecido, claro, por supuesto, para practicar y aprender en él, si no, vamos a llegar un día en que no vamos a saber operar ni practicar autopsias, por ejemplo.
Yo creo que hoy en día, como la ciencia adelanta, que es una barbaridad, a lo mejor hay muñequitos.
¿Hay muñequitos? Pues
muñecos,
sí.
Muñecos, no muñequitos, con la forma de un ser humano y... Digo yo, no he oído nunca.
Lo que todavía los científicos no han acertado es crear o inventar un cuerpo humano con la misma textura de la piel nuestra, la piel humana, o sea, la carne, los tejidos que tenemos todos, no han dado todavía algo exacto. para lo cual, como usted bien dice, ahí se podría utilizar pues para hacer prácticas los estudiantes de medicina, en estos cuerpos que no serían humanos, claro.
Pues sí, pero no sé, está muy... la cuestión, no sé, yo desconozco si todavía, me imagino que habrá gente, me imagino, que donarán el cuerpo para que
también
sea...
También hay, sí, de hecho hay, así como si hay donantes de órganos, claro, también hay quien familias sean el cuerpo entero, dan el cuerpo entero para que se hagan prácticas en las escuelas y en las facultades de medicina. Bueno, ahí dejamos el cuerpo humano con todos sus secretos y también sus misterios.
Hola, lo ha dicho usted todo muy seguido.
Sí, bueno. Pues sí, ya poquitos minutos ya para acabar nuestro programa El Cofre de las Palabras, y la música de fondo que teníamos para este último comentario sobre los morsafes era una versión instrumental de una canción que cantaba el famoso Eric Clapton.
Sí, que tiene su historia. Está dedicada a su hijo, que murió de un accidente de tráfico.
Ah, y la cantaba, lo que pasa, la hemos oído así brevemente en tema instrumental, claro. El famoso Eric Clapton. Pues bien, amigos, no hay dos sin tres, o tres sin dos.
Cuidadín con esa reflexión, a ver si va a ser usted mejor que el suizo Leonhard Euler, considerado el mejor matemático del mundo.
Ya empezamos a empezar, ¿eh?
E indica que todo lo anterior fue solo preparación, no un falso comienzo. Ahora es el momento verdadero.
Usted tiene respuestas para todo.
No, de ninguna manera. No tengo ninguna respuesta. Y puedo evitarla ahora mismo. Y algunas preguntas pueden permanecer sin respuesta por mucho tiempo.
O sea,
no me venga atacando por ese sitio.
Adiós.
Menos mal que se ha despedido.
Sin palabras. Pues nuestro programa pasó la serie Érase una vez de Televisión Española del año 1987, una bonita serie de dibujos animados. Los monstruos, pero no de películas. Dichos populares granadinos, también una forma de conversación. Animales que salvan vidas, en este caso un canario y un cerdito. La ciudad Madame Salé en Arabia Saudí, un lugar mágico. Talante y talento, parecidas, pero no iguales. Leyendas de árboles, el arce, uno de los más bonitos y vistosos del planeta. Y acabamos en el Reino Unido, con los morsafes, unas tumbas para vivir eternamente. Y usted con su frase o sus frases, adelante, como siempre.
La modestia es una virtud y cualidad humana, caracterizada por la sencillez, la humildad y la ausencia de vanidad o soberbia. Implica actuar, comportarse y vestirse de manera moderada, evitando llamar la atención excesivamente o demostrar una confianza exagerada en uno mismo. La definición que se describe no parece pertenecer a una única cita célebre de autor clásico o famoso específico, sino que es una expresión o definición doctrinal y moral comúnmente utilizada en la filosofía ética y en el pensamiento religioso.
Pues este tiempo fue un buen tiempo de radio con sus locutores amigos Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en control de sonido. Amigos, gracias por estar ahí, como siempre, gracias por la atención que nos dispensan. Hasta un próximo programa, si Dios así lo dispone, y como no, saludos cordiales.
Yo cuando veo buen día salgo antes, por si acaso el hombre del tiempo me dice que va a haber lluvia. Ana, salgan, diviértanse, vivan, que para eso estamos, para vivir.